Bien, mis hermanos, en esta mañana quisiera hablar bajo el tema el Dios oportuno. El Dios oportuno, espero que usted me preste atención, no quiero demorarme mucho, pero pues el Bafle tiene esta voz de ultratumba que hace un calor muy rico, así que todo está presto para que usted de repente empiece a alejarse de mi voz y de repente por allá empieza a tener visiones, pero no de las visiones que queremos hablar esta mañana. Entonces, por favor, présteme su atención. Bueno, el Dios oportuno. Quiero empezar diciendo que nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, no es una línea recta ascendente. No lo es así. A pesar de que la Biblia dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. ¿Hasta dónde? Hasta que el día es perfecto, dice Proverbios. Pero sí va en aumento, claro, vamos para arriba, ¿verdad que sí? Vamos subiendo, como dice el coro antiguo, subiendo y no bajando, ¿verdad que no? Vamos ascendiendo, pero esa línea no es recta. Me refiero a que nuestra vida cristiana no necesariamente siempre es aparentemente una victoria, un derrotero impresionante que no tiene problemas, sino que, si ustedes me permiten, la figura es ascendente, pero tiene este movimiento, ¿verdad? A veces se amplía un poquito más. Vamos por arriba, pero la vida cristiana no es errática, no es estática, no es quieta, no es infalible a las vicisitudes cotidianas de la vida. La vida cristiana comúnmente es afectada por otras cosas, como, qué sé yo, la relación matrimonial que nos afecta, ¿verdad? La economía, los problemas con los chicos, con los vecinos, qué sé yo, tantas cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? Y entonces la vida espiritual va para arriba, pero pues tiene este elemento de sube y baja, ¿cierto? Que a veces uno se siente en las nubes espirituales, pero otra vez nos sentimos en la tierra, ¿verdad que sí? Y como dijo un hermano, cuando le pregunté, hermano, ¿y usted cómo está? Me dijo, bien, hermano, como la mata de Ullama. Le dije, ¿cómo así, Dios? Y arrastrado, pero florecía, gloria a Dios. A veces nos sentimos así, ¿verdad? Arrastrados. Ahí vamos. Floreciendo, pero esa es la poca. Es, quiero señalarme que si usted se ha sentido en su vida espiritual que no siempre ha sido la mejor, pues no se asuste, porque realmente eso es relativamente normal. Eso es relativamente, es corriente, pues, que nos pase eso a nosotros en la vida espiritual. Ahora, quiero animarles también diciéndoles que no es un asunto solamente nuestro, sino que a muchos hombres de Dios en la Escritura también les ocurrió eso. También les pasó que su vida espiritual no fue siempre, pues, la más ejemplar de momento. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Elías. La Biblia dice de Elías que este hombre, cuando lo perseguía Jezabel, se fue para debajo de un enebro. ¿Recuerdan esta escena, verdad? Y le dijo Elías a Dios: Dios, queriendo morirse, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Así que Elías, el hombre de fuego, el hombre que hizo llover fuego del cielo, en algún momento también quiso simplemente morirse. Y así puedo citarles decenas de ejemplos de la Biblia en que la gente le ocurría eso. De hecho, Santiago dice acerca de Elías que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, a debilidades semejantes a las nuestras. La diferencia de Elías es que Elías oró. ¿Y de qué manera oró? Esa es la diferencia. Generalmente ahí radica la diferencia entre uno y otro cristiano. El cristiano poderoso es aquel que ora, el cristiano que no es poderoso es aquel que no ora tanto. Pero ese no es mi tema igual esta mañana. Mire, el apóstol Pablo también sufrió esos momentos de aparentes victorias increíbles, pero otros momentos al parecer muy, muy abajo. Lo encontramos echando fuera un demonio allá en Listra, por el cual lo golpearon fuertemente, casi lo expulsan de allí. Encontramos al apóstol Pablo en su viaje misionero, victorioso, triunfante. Lo encontramos en una ocasión que estaba atizando leña en fuego y una serpiente salió y se le quedó colgada al brazo. ¿Han leído ustedes ese, verdad? En Hechos 20 algo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo simplemente se la sacudió y siguió como si nada le hubiera pasado. Y la gente que lo estaba viendo dijo: este hombre es homicida. Es decir, este hombre tiene que haber sido muy malo en la vida, porque se libró de la tormenta, del naufragio que tuvieron, pero aquí lo viene a morder una serpiente. Este hombre fijo se muere. Y el apóstol Pablo la sacudió allí, se soltó la serpiente,
Y la gente estaba esperando que cayera muerto, que se hinchara, que algo le pasara, pero no, no le pasó absolutamente nada. Es que a veces nos sentimos de esa manera, ¿no? Poderosos. ¿Dónde está un endemoniado? Que me lo traigan. Estoy que veo. Estoy que echo fuera a un demonio. Estoy fuerte en el espíritu. Pero a veces no nos sentimos así. Más bien derrotados, más bien cabizbajos, más bien angustiados. Y entonces esta es la otra escena que también nos muestra la Biblia y que nos la muestra, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivió momentos como este también. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Que el apóstol Pablo vivió momentos como este, y en cada momento en el que vivió un momento como este, el Espíritu Santo le asistió. Dios fue oportuno. Porque este es mi tema de esta mañana. Quiero decirles que Dios es oportuno. Dios sí llega y Dios sí nos auxilia. Independientemente de la situación que estemos viviendo, pero Dios sí nos auxilia. ¿Cuántos creen eso? ¿Alguno de ustedes se ha sentido auxiliado por la mano poderosa de Dios? No es que Dios no te abandona, no es el Dios que te salvó y te deja a tu suerte. No, Dios te sostiene. Ahora, el apóstol Pablo, encontramos que en los evangelios, en Hechos y en las cartas paulinas que él escribió, encontramos por lo menos tres momentos en el que Dios tuvo que intervenir en la vida del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba viviendo un momento muy difícil. Entonces, Dios intervino. A mí me encanta eso, que Dios interviene, que no es el pastor necesariamente, un hermano bonito que me visitó y me llamó. Bueno, Dios puede usar también eso, pero me encanta que Dios lo hizo directamente con Pablo. Porque es que el que se encarga de nosotros es Dios directamente. A mí esta idea me fascina. Mi problema, con todo respeto, no es con ustedes, es con el Señor. Y mi llamado es con Dios, como el suyo también. No tiene que ver con instituciones, con hombres, no, tiene que ver con Dios. El Dios que te llamó es el Dios que se encargará de sostenerte y de ayudarte. Por eso yo no temo. Y por eso no nos debemos acostumbrar a la mano del hombre, porque la mano del hombre falla. Mas de la mano poderosa de Dios debemos agarrarnos siempre. Porque es la mano que no falta. Además, yo no fui el que te prometí a ti nada. Fue Dios el que te prometió a ti cosas. Yo no te he prometido mucho. Bien dijo un pastor algún día: el Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. Y lo dijo con mucha razón. Porque Dios es nuestro pastor. Ahora, quien te llamó fue el Señor. Quien te sostendrá será el Señor. Y quien te llevará hasta la victoria eterna será el Señor también. Mira, Dios es tu presente, pero también será tu futuro. Dios fue tu inicio y Dios no te abandonará por el camino. Óyeme bien. Te llevará, si es el caso, de la mano, hasta que te lleve al lugar triunfante de la victoria. Jesús, cuando oró en Juan capítulo 17 por sus discípulos, dijo: Señor, mira, aquí están todos los que me diste, ni uno de ellos perdí. ¿Han leído la oración sacerdotal de Juan 17? Jesús dijo: mira, aquí me los traje todos, ni uno se me perdió. Se perdió solamente el hijo de perdición, porque es que si era el hijo de perdición, pero de resto ninguno se me perdió. Y cuando yo leo esas palabras, yo me siento seguro. Siento que de alguna manera Dios tiene el control de todo. Me acuerdo que mi vida está escondida en las manos de Dios. Y recuerdo que no hay poder del diablo, de los demonios, satánica. No hay furia de las tinieblas que me arrebate de las manos de Dios Todopoderoso. Escondido estoy con Cristo en Dios. No, pues qué emoción la de ustedes tan impresionante. Se los quiero repetir: escondidos estamos con Cristo en Dios. Y no hay un lugar más seguro que es. Pueden levantar su mano y decirlo también: escondido estoy con Cristo en Dios. Eso dice Colosenses capítulo 3. Nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús en Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús en capítulo 10 de Juan. Él es mío y yo soy suyo. Mi relación con Dios nadie la podrá romper. Él se entregó en la cruz por mí y Él me llevará a puerto seguro. Seguridad de salvación se llama eso, entre otras cosas. Y me encanta eso, porque eso lo hizo con Pablo. ¿A quién visitaba a Pablo? ¿Quién animaba al hermano Pablo y decía: ay, Pablito, levántese, ¿verdad? ¿Quién oraba por Pablo? Bueno, seguramente algunas iglesias sí, pero recuerden que Pablo era el apóstol. Generalmente la gente esperaba de Pablo y no que Pablo esperara de la gente. Pero Pablo también tuvo sus momentos muy críticos. Si quiero narrárselos, para ver si alcanzo a mencionarle los tres eventos.
Solo en tres ocasiones en la Biblia se nos menciona que Pablo haya tenido visiones. Y cuando hablo de visión, no hablo de ver el futuro con un sentimiento positivo. No, cuando hablo de visión, me refiero a esa experiencia sobrenatural, ¿verdad? De éxtasis, de ver algo increíble. No sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia como esa. Eso es maravilloso. Pues Pablo, siendo el gran hombre de Dios, tuvo tres, o por lo menos solamente tres nos menciona la Biblia. Y me gusta porque, miren, Pablo era el hombre de la doctrina, ¿no? Pablo era el hombre que, mire, si usted quiere aprender teología, usted tiene que leer a Pablo. Pablo es a quien Dios usa, es el instrumento que Dios usa para explicarnos el Evangelio. Toda la teología tiene que ver con Pablo. Pablo fue el que mejor habló de teología en la Biblia. Pero Pablo, con toda su sapiencia, con todo lo que sabía, también necesitaba una experiencia. Porque a veces la necesitamos, hermanos, ¿o no? Algunos de ustedes han orado y han dicho: Señor, yo no sé, pero yo necesito que tú hagas algo conmigo. No sé si usted ha orado así. Quiero que me toques, me gustaría sentir tu presencia. Yo veo que otro habla lenguas, que no sé, hay gente que cuenta con... Yo necesito mi propia experiencia, necesito de ti. Y no lo hacemos con un espíritu orgulloso o altanero, no, lo hacemos con respeto. Muchas veces lo hemos hecho llorando, ¿o no? Hemos dicho: Señor, te necesito, te necesito, te necesito. Y permítame imaginar a un Pablo de esa manera. A un Pablo que no solamente la doctrina, estudio, un hombre vigoroso, poderoso. Permítame ver a un Pablo también susceptible. A un Pablo herido a ratos. A un Pablo que no quería predicar. En un momento se los quiero demostrar que Pablo, en algún momento de su ministerio, no quería predicar tampoco. A un Pablo humano. Es que la iglesia es de humanos. La iglesia no somos ángeles en la tierra. La iglesia son seres humanos con virtudes y defectos. Pero somos seres humanos que decimos: Dios, tócame, porque si no lo hace el Señor, yo puedo morirme. Y aquí tenemos a un Pablo haciéndolo. Un Pablo que tenía doctrina, un Pablo que sabía que Dios estaba con él. Pero al fin y al cabo, un Pablo, un ser humano que oraba, seguramente, dame una experiencia. Y tengo tres experiencias. La primera de ellas, no la busquen, pero la primera de ellas está en Hechos 16. Yo sé que ustedes la van a recordar, porque es la experiencia en la que Pablo tiene un sueño, que a la vez es una visión, y Pablo ve un varón macedonio. Han leído este, ¿verdad? Y el varón macedonio le dice a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Difícilmente entenderemos la importancia de esa escena si no entendemos el contexto, ya que lo que le estaba pasando a Pablo ahí es que Pablo había tratado de ir a predicar a Asia, y en dos ocasiones el Espíritu Santo se lo prohibió. Si usted lee Hechos 16:6 y Hechos 16:7, encontrará que en esos dos versículos hay dos ocasiones en que el Espíritu Santo le prohibía a Pablo hacer algo. No, se lo prohíbe, no puede ir por allá. Y entonces Dios, aquel que cierra la puerta, que es Dios, que le cierra la puerta a Pablo y le dice: no vas a entrar por ahí, es el mismo Dios que le abre otra puerta. Es que miren, no sé, nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios que también cierra puertas.
Amén, amén.
Dios es un Dios que también dice: no, Señor, no quiero. Todos los que somos padres aquí hemos tenido muchas veces la experiencia, ¿no? Que nuestros hijos nos piden y nos dicen: no, mi amor. Y el padre se plantea: no, no te es bueno, no, Señor. ¿Les ha pasado a ustedes que es verdad que no? Y se puede llorar incluso, pero no dice que no. ¿Y quién lo quiere a uno más que el papá y la mamá? ¿Verdad que sí? Aquí en la tele. Si lo dicen es porque tienen cierta razón. Ahora, nuestro padre a veces te dice que no, no, no vayas por ahí. Y te estrellas y te frustras. Pues eso le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba a predicar a Asia y el Espíritu Santo en dos ocasiones se lo impidió. Y se fue a dormir. Y en el sueño tiene esta visión del varón macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdame. ¿Recuerdan este, verdad? Y cuando se levantó el apóstol Pablo en la mañana, la Biblia dice en el versículo 11 del capítulo 16 de Hechos que Pablo dio por sentado que era Dios el que le estaba guiando a él a ir a Macedonia. ¿Pero cómo lo guió? Por un sueño. Fue un sueño. La Biblia lo llama visión, pero fue un sueño. O sea, ¿realmente qué le pasó a Pablo? Tuvo un sueño, pero cuando él se levantó sabía que era de Dios. Ese sueño no era de hombres, era de Dios. y él se levantó con esa convicción. Y ahí vemos, yo veo una, hay una, un cuadro de la multiforme gracia de Dios, es impresionante. El Dios que le dice no a Pablo es el Dios que después le abre la puerta. ¿Te cuenta que es algo parecido a lo que dice Job? Job dice, porque él hace la llaga, pero él también hace la venda. ¿Has leído este, verdad? Su mano hiere, pero sus manos también cura, también sana. Es el Dios que te lo ha impedido, pero es el Dios que te abre otras puertas también. Es el Dios que te da la gracia. Yo les cuento aquí entre los viajeros, aprovechando que no está mi esposo, pero ahora la contaré. Cuando yo tenía como 19 años, me gustó mucho una muchacha. Eso mucho, hace mucho tiempo, yo me casé a los 30. Uy, dice por acá la orina, uy. Guárdalo, Dios, dice la orina. A los 19 me casé una muchacha, oré por ella, oré un año por la muchacha. Y hablamos, y yo era pastor en San Miguel en ese tiempo. Pero la relación toda extraña, porque yo estaba en San Miguel en ese tiempo, que cuento de celulares, de nada. Así que ya estaba aquí en Bogotá, yo en San Miguel de semana, nos vimos como 3 veces. A la tercera vez que nos vimos, me terminó. Y les quiero contar aquí que me dio duro. Me dio duro. Dicen por ahí que uno también tiene su corazoncito, ¿cierto? Me dio duro. Y yo me fui a orar. Gracias a Dios que los evangélicos reaccionamos diferente, ¿no? Se supone, ¿no? Uno no va a ahogar las penas, no hay el tinto o el aromático. Nos lo hacemos mal, ¿verdad? Gloria a Dios, denle una aromática, hermana, bien cargada, con 3 aromáticas, hermana, que estoy ahogando en la aromática hoy, gloria a Dios. Y fui a orar al templo y le decía, Señor, ¿pero por qué? Y les he contado a ustedes tantas veces ese sueño que yo tuve. Y era un sueño en el que pues yo estaba en San Miguel, a la par, yo estaba en San Miguel, y caminaba mucho, hermanos. Yo para ir a, recuerdo especialmente una familia que visitaba cerca del río Suárez, en límites de con Dinamarca, con Boyacá, y caminaba, mira, para evitar una sola familia, caminaba 9 horas más o menos, para una sola familia. Era, mi mamá me decía que iba a acabar era por los pies, que iba a ir borrando poco a poco hacia arriba. Entonces yo hice hacer una moto. Y yo oraba, y yo me la imaginaba, yo quiero una, en ese tiempo, una TS Yamaha Enduro azul. Yo ya la tenía así, pero presupuestariamente. Entonces en esos días que me terminó esta muchacha, mi esposa ya sabe este cuento, así que no hay problema. Yo oraba por eso, pero una noche me soñé que yo estaba con mi TS, mi Yamaha azul TS, dando vueltas por todo el pueblo. Y era contento con mi TS Yamaha Enduro, una excelente motocicleta. Y entonces llegó un tío mío, que es un tío que es pastor también, Euclides, y llegó en una Yamaha, pero esta era una 650, que le saben de motos un poquito, ¿no? Una cosa inmensa, grandísima. Azul también, pero 650. Yamaha también. Increíble motocicleta. Y cuando yo le veía la motocicleta a mi tío, yo le decía, wow, tío, pero ¿qué motocicleta tienes? Esa sí es buena motocicleta. Y entonces él me decía, no, mamá, en el sueño me decía, no, mamá, es que no es, esta no es mía, esta es su motocicleta. Yo le decía, tío, no, la mía es esta pequeña, la 125. Y él decía, no, señor, la suya es que está la 650. Y entonces yo le dije, ¿cómo es eso? Me decía, sí, mire. Y me daba las llaves en el sueño, y me daba las llaves de la motocicleta. Y en el sueño yo muy contento, daba vueltas en mi municipio, encima de una moto 650 de baja en tu, y me desperté. Y apenas me desperté, sentí la voz de Dios, que era obvia, era Dios hablándome. Lo que el Señor me dijo era muy obvio. Me dijo, espérate, esta 125, te tengo una 650. Es que Dios te puede decir no también. Y te puede dar contra el mundo. Pero hoy te digo, el Dios que te ha amargado, porque Él a veces hasta nos amarga. Recuerda lo que dice Oseas. Oseas, el profeta, dice, y te llevará al desierto, y allí te probaré. ¿Han leído Oseas capítulo 3, versículo 14, creo que es? Y te llevaré al desierto, y allí te probaré. Es decir, que en el desierto Dios te prueba, en los novios te prueba, en los momentos difíciles de tu casa Dios te prueba, en los momentos complicados de tu economía Dios te prueba, en los momentos difíciles de tu matrimonio Dios te prueba. Pero hay una buena noticia, Él hace la llaga y también la cura. Él hace la venda, pero luego viene y te toma entre sus
brazos. Y te dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Perdóneme que les cuento, yo varias experiencias. Justo cuando salí de San Miguel de Sema, yo salí muy, muy golpeado desde ese pueblo. Eso fue muy duro, hermano. Mi esposa sabe que yo, a mí se me dificulta hablar de San Miguel y que no se me cuartee la voz todavía después de casi 20 años. Fue muy duro para mí, pero muy duro. Y recuerdo que cuando mi pastor me trajo otra vez para Bogotá, yo me vine en santa obediencia. Y entonces un pastor de un municipio que se llama Ráquira, tenía una confraternidad allá en Ráquira. Entonces, me digo: pastor, no, yo ya no estoy pasando, yo no importa. ¿Por qué no viene y nos toca el piano? Yo le dije: hermano, yo casi no sé tocar piano. Yo, no importa, venga. Entonces fui al culto. Viajé desde Bogotá hasta allá para tocar el piano. Y al final de la confraternidad vino un predicador. Yo toqué el piano, después toqué otra vez para la administración. Y después de que se acabó todo, me fui para atrás y me senté en la parte de atrás. Y el predicador que venía como invitado de la actividad se fue hasta donde yo estaba para el culto. Yo estaba por terminar. Yo espero que Dios tiene algo que hacer toda esta mañana. Y dejó el micrófono ahí, siguieron por ahí ministrando un poco. Y el pastor se fue hasta donde yo estaba sentado. Y el Señor me habló a través de ese hombre. Ha sido una de las palabras más lindas que he recibido. Porque eso fue apenas una semana después de que yo regresé de San Miguel. Y estaba muy triste, realmente, muy triste, muy acongojado. Y recuerdo que el Señor en esa oportunidad me dijo: te estaba probando. Quería saber qué había dentro de ti. Bueno, él ya lo sabe, supongo. Pero eso me dijo: te quería probar, quería saber qué había dentro de ti. Y luego me dijo: te voy a bendecir. Y tú no sabes cómo, pero yo lo voy a hacer. Y me dijo: y tú piensas que no sirves para nada, pero sí me sirves. Y luego me dijo: aunque la gente te menosprecie, uy, porque en San Miguel de Sema, allá vive toda la gente. Toda la gente que menosprecia en el mundo vive en ese pueblito, hermano. Todos allá viven. No. Me recuerdo cuando bajaba de predicar, una hermana me decía, una vez me dijo, una hermana, cuando lo escucho a usted predicar, definitivamente me doy cuenta que no hay nadie como fulano de tal. Usted es lo peor que yo he escuchado predicando en la palabra. Me bajaba del púlpito y una mujer me dijo: ¿por qué no se devuelve para Bogotá? Usted es joven, trabaje, haga otra cosa, no le robe la plata a esta pobre gente. Y Dios del cielo sabe que en año y medio que estuve allá me dieron un diezmo de 10,000 pesos, eso fue todo. Recogí ofrendas de 200 pesos. Mire, en San Miguel de Sema, en ese tiempo vivían todos los, ¿cómo fue que dije? Los menospreciadores y número dos, todos los endemoniados del mundo. Yo oré por, usted no sabe cuánta gente endemoniada. Y estaba aburrido de todo eso. Me sentía agotado. El Dios del cielo que me dé testigo en esta oportunidad, ¿sabe? Que yo me levantaba a las 4 de la mañana. Oraba hasta las 6 de la mañana, a las 6 y media de la mañana, daba un primer sermón por una corneta que me había parado a las afueras del pueblo. A las 6 y media terminaba, me iba para mi cuartico, hacía oficio hasta las 9, y el Dios del cielo me decía que a las 9 de la mañana todos los días yo salía a la mesa. Dios sabe que llegaba a las 12 de la noche, 1 de la mañana a veces a mi cuarto. Y con todo me sentía inservible, que no le servía a nadie. Cuando regresé a Bogotá, cuando mi pastor me trajo, una persona muy allegada a mí me dijo: oiga, don Manuel, usted sí, para pastor sirvió, ¿no? A usted como que todo le queda grande, me dijo. Y yo decía: sí, debe parecer. Y Dios sabía que tenía que hacer algo conmigo. Dios sabía que no había una voz de un pastor que me alentara, que no había sermón, que no había un hermano, bueno, quizás me consolara, pero yo necesitaba algo mayor que eso, algo que me levantara otra vez, algo que volviera la vida a mi cuerpo espiritual otra vez. Y en ese tiempo tan oscuro, tan complicado, he escuchado la voz de Dios de tal manera como nunca la he vuelto a escuchar. ¿Crees que Dios se alejó de ti porque tú te alejaste de él? ¿Crees que como no has orado tanto, Dios se olvidó de ti? ¿Crees que ya no estás en los planes de Dios? No, Señor. Dios le dijo a Jacob: porque no te dejaré hasta que haga todo aquello que me he propuesto hacer contigo. Dios tiene una fijación contigo. Dios simplemente te amó. te rescató de tus pecados, te trajo y ahora te tiene en sus manos. Y Jesús dijo, pues nadie las arrebatará. Oye, diablo, nadie te arrebatará de la mano de Dios. A ninguno de ustedes, si Jesús te llamó, nadie te arrebatará de la mano de Dios. ¿Qué tal si tienes tu rostro un momento, por favor?